Ven y tómate con nosotros el último café.
Amigos oyentes de Un Minuto Radio, bienvenidos al último café. En esta ocasión vamos a repensarnos un poquito. Todo este tiempo del COVID nos ha invitado todo el tiempo a repensarnos nuestra existencia. ¿Qué es lo que hacemos? ¿Por qué lo hacemos? ¿Para qué lo hacemos? Y hay un movimiento global de bajarle la velocidad a las cosas. Y sobre todo a esa manera de entender la vida. Nos hemos dedicado a trabajar, pero no hemos disfrutado la vida. Simplemente existimos con el sueño de que las cosas nos dan la alegría, que las cosas nos dan la felicidad, que las cosas es el logro de la existencia. Y no es cierto. La mayoría de las cosas, y lo hemos podido percibir en este año que terminó y este que comienza, nos hemos dado cuenta que terminan en la basura. O que no funcionan, o que simplemente fueron gustos que no sirven para nada. Y sin embargo nos gastamos toda la vida tratando de comprar cosas, gastándonos la existencia y no viviendo, simplemente existiendo. En Colombia hay una mujer, ella es arquitecta de la Universidad Piloto, Patricia Calderón, que se ha puesto la tarea de invitarnos a tomarnos la vida despacio, despacio. Y ella pues hace parte de esta organización que se llama Espacio, que nos invita precisamente a eso, a disfrutar de la vida, a tener tiempo para disfrutar de la vida. Y hay que recordar que el tiempo es irrecuperable, eso sí, día que se fue, día que no vuelve. Patricia, bienvenida a los micrófonos de Un Minuto Radio.
Hola Carlos, muchas gracias por la invitación a conversar sobre cómo vivir la vida un poco más despacio en búsqueda de una mejor calidad de vida.
Este movimiento es global, ¿no? Un minimalismo realmente, de darnos cuenta que no necesitamos tantas cosas y que es más rico abrir la ventana, recibir el aire fresco, ver el sol, la vegetación, en fin, disfrutar ese paisaje maravilloso que este planeta Tierra nos ofrece todos los santos días.
Así es, esas pequeñas cosas de la vida que tenemos ahí enfrente, el simple hecho de, por ejemplo, para los que vivimos en Bogotá, abrir la ventana y ver nuestros cerros orientales es algo indescriptible, como es esa sensación de poder disfrutar de las cosas más sencillas que no nos cuestan para nada y que están allí todos los días y que tal vez solo las aprendemos a valorar cuando vivimos un tiempo fuera y regresamos. Y estas montañas increíbles, por ejemplo, que tiene nuestro país, las empezamos a extrañar y a valorar un poco más.
Bueno, usted, Patricia, ha hecho una carrera en el sector público bien interesante, sobre todo con organizaciones muy importantes que tienen que ver con el diseño mismo de la ciudad, con la manera de poder vivir la ciudad y sobre todo tener esa cultura ciudadana. Pero también he estado en el sector privado trabajando, buscando que el transporte, por ejemplo, se convierta realmente en un disfrute y no en un suplicio como hasta ahora lo tenemos. ¿Por qué crea usted esta organización que se llama Despacio?
Bueno, Despacio se creó en 2008, se concibió, pero realmente se constituyó en el 2011, es decir, ya este año cumplimos 11 años de creación y nuestro objetivo es promover la calidad de vida en las ciudades durante todas las etapas de la vida, ¿no? Somos principalmente un centro de investigación y nos enfocamos un poco en retar lo intuitivo, en hacer las cosas de una manera diferente desde el punto de vista y digamos que con base en la filosofía Slow, que lo que busca es el bienestar de las comunidades y de los individuos. Desde el simple hecho de comer, de sentarte y disfrutar un café, hasta, como bien lo mencionabas, el movernos en la ciudad de manera más sostenible y más tranquila, ¿no? Alejados un poco del estrés que genera el día a día la congestión. Y es que es allí donde, por ejemplo, modos sostenibles como la bicicleta y el caminar hacen que cambies por completo tu experiencia de vida y de conocer y disfrutar tu ciudad y tu barrio. La percepción de los espacios, de los olores, como bien lo decías, cuando uno está en la casa y abre la ventana, sentir el viento en la cara, pero esa misma sensación cuando andas en bicicleta por la ciudad es increíble, yo creo que de las mejores sensaciones, incluso ahora que claro, que estamos todo el tiempo con un tapabocas puesto, y esos pocos momentos en que podemos estar en un espacio sin muchas personas alrededor, en un espacio público abierto y uno se retira el tapabocas, es increíble, como en el campo, ¿no? Entonces es esos pequeños detalles que mencionabas, que a través de la movilidad, por ejemplo, tienen un efecto tan, tan importante en nuestra calidad de vida.
Fíjese las ironías de la vida. Yo soy ciclista urbano y me muevo en mi negrita, como yo la llamo, una bicicleta típicamente urbana. Y yo tenía que usar la mascarilla antes de toda esta pandemia por la contaminación del aire. Y claro, a la semana uno se daba cuenta la cantidad, pero la cantidad de mugre que va respirando uno precisamente por una ciudad contaminada. Hay una cosa interesantísima en todo este planteamiento. Cuando nosotros estamos dentro de la naturaleza, por ejemplo, en un campo, nos sentimos muy felices porque ese contacto con la vida, ese contacto con lo verde, nos llena de muchas alegrías, nos tranquiliza, nos baja la velocidad. La ciudad es una construcción humana, es 100% artificial, no hay nada que hacer, porque es una construcción que nosotros hemos hecho y hemos intentado algunas veces copiar un poco la naturaleza, trayendo parques, trayendo terrazas verdes, techos verdes, en fin, tratando de recrear de alguna manera ese verde. Pero no podríamos darnos a engaños. La ciudad sigue siendo una forma de vida 100% artificial y por ello con una gran cantidad de problemas.
Así es. Y además con esta tendencia cada día a tener centros urbanos más poblados, en donde los temas de movilidad terminan siendo el día a día de las personas, ¿no? Porque las distancias a recorrer son más grandes, porque cada día también las tasas de motorización están incrementando y por supuesto esto es un círculo vicioso en donde a mayor número de vehículos pues es mayor la congestión y por supuesto cuando tú empiezas a buscar esas alternativas para mejorar tu cambio de vida y no quedarte enfrascado allí, en esas aspiraciones digamos que teníamos normalmente en América Latina y es como que tu estatus se mide en el nivel en que si tienes casa propia o carro sí. propio, ¿no es cierto? Uh-huh. Y entonces empiezan a aparecer estas otras alternativas en donde es extraño que muchas personas, por supuesto, le ven muchos peros, pero yo creo que después de que uno por primera vez se monta en la bicicleta y me encanta que tú seas un ciclista urbano porque esa experiencia uno solo la conoce cuando realmente la ha vivido.
Sí, sí.
Por supuesto, deja atrás las conversaciones típicas, claro, ahora digamos que esa conversación también ha cambiado por el tema de la pandemia, pero normalmente antes de marzo de este año, cualquier conversación, cualquier reunión familiar o entre amigos iniciaba con el tema de la congestión. Y cuando sí. uno es ciclista urbano, pues ese tema simplemente no hace parte de la conversación, porque ese ya no es tu día a día. Y hay otras cosas que se vuelven más importantes frente a poder ganar tiempo, ¿cierto? Saber que sí. cuando te mueves en un modo tan versátil como la bicicleta, por ejemplo, siempre tienes la certeza de que vas a llegar a tiempo a tus reuniones, que por supuesto ahora también con esto de la virtualidad, pues ya nadie tiene esa excusa porque simplemente pues sí. estás en tu casa y ya nadie puede llegar tarde, ¿no? A menos sí, que sí, esté sí, sí. en otra reunión y entonces uno está saltando de reunión en reunión. Pero el poder tener esa certeza, por ejemplo, de saber que yo tenía un ejercicio, normalmente mi oficina, yo vivo cerca a la 127 y, sí. y nuestras oficinas de espacio estaban por la 85, estos son más o menos 5 kilómetros, yo Ajá. diariamente me gastaba entre 20 y 15 minutos en mi recorrido de ida y de regreso, estos eran más o menos 10 kilómetros diarios, sí. si algunas veces tuve que hacerlo en vehículo, en taxi o por alguna razón, porque llovía, en fin, podía gastarme entre 30 minutos y una hora. El hecho de vivir despacio no se refiere a hacer las cosas más lentas, sino en aprovechar realmente nuestro tiempo, ¿no? Es decir, como que las personas creen que en bicicleta la velocidad es más lenta que la que puedes alcanzar en un vehículo motorizado, pero no por eso llegas más rápido,
Sí,
¿no es
sí,
cierto?
sí.
O llegas antes.
Sí.
Siento que muchas veces la bicicleta también es un símbolo que puede describir perfectamente esta filosofía slow en las ciudades.
Patricia, en ese sentido la bicicleta siempre es ganancia, porque finalmente, y lo hemos visto ahora con el tema de la pandemia, tener un vehículo es un lucro cesante ahí en el estacionamiento o en el parqueadero, pagando impuestos, pagando seguros y con lo que implica tener un carro detenido. De golpe termino usted comprando la batería del carro porque se malogró por estar quieta. Entonces, ahí ya se tuvo que haber gastado algo más de 300 mil pesos. En cambio, la bicicleta tiene ventajas comparativas y es primero el costo inicial de la bicicleta y entre otras cosas, yo no sé qué pensará usted, pero yo siempre le he dicho a mis oyentes, no se compren la super mega bicicleta, no hay necesidad de eso. En la ciudad, pues una bicicleta urbana es una bicicleta normalita, con 3 platos, 7 piñones para que tenga un cambio de velocidad chévere, para que pueda transitar con tranquilidad. Y no necesitas tener una bicicleta terriblemente ostentosa, que igual que en cualquier ciudad del mundo, porque uno pensaría que solamente sucede en Colombia, no, es igual en todas partes, pues te pueden robar la bicicleta. Pues no se gaste tanto dinero en una ostentación que finalmente va en contra de todo esto que estamos hablando de estar despacios, de tener una vida un poco más minimalista. Una bicicleta simple y llana, no necesitas absolutamente nada más. Es una inversión, fíjese que usted hace gimnasio 5 kilómetros ida y 5 kilómetros regreso, son 10 kilómetros diarios, que es más o menos lo que yo hago de mi casa a la universidad. Y va uno súper tranquilo, súper fresco y además que aprendes a andar. Y entonces, como no has de carreras, no te suda la ropa. Si estuvieras de carreras y en la locura, te suda la ropa y es un inconveniente muchas veces. Así que la bicicleta realmente resulta ser ese vehículo ideal para todas las ciudades del mundo. Y claro, tú comentabas ahora tomar un taxi porque está lloviendo. No sé si te habrás privado de ese inmenso placer que es poder circular bajo la lluvia. Es uno de los grandes placeres que te da y me recuerda mucho lo que hacen los niños pequeños cuando se encuentran con la lluvia y es mojarse y disfrutar de algo tan hermoso como la lluvia.
Y además en Bogotá es muy fácil que a uno le agarre la lluvia
en
de
cualquier
salida
momento.
O en medio del camino. Y sí, es una sensación realmente. Yo prefiero en realidad mojarme si ya sé que voy de camino a mi casa.
Sí.
No tanto si voy hacia la oficina porque eso implica obviamente poder llegar y tomar una ducha caliente y cambiarse de ropa, pero sí, evidentemente el hecho de que llueva no es un impedimento para poder andar en bicicleta, ¿no? Sí, normalmente las personas buscan cualquier excusa, es que llueve mucho, es que sudo, es que voy muy lejos, es que voy a hacer mercado, es que, en fin, habría infinidad de peros
sí.
para andar en bicicleta, pero cuando uno ya empieza a ver que son más las ventajas que los peros, y por ejemplo, yo pues simplemente tengo una bicicleta, como tú dices, normal, urbana,
sí.
Pero tengo unas alforjas y así perfectamente
claro.
voy a hacer mercado, porque hay gente
claro.
que dice que, pero es que si voy a hacer mercado, no hay ningún inconveniente, se puede hacer mercado en bicicleta, se puede
claro.
ir de compras en bicicleta, se puede ir a reuniones de trabajo vestido normalmente, porque
sí.
esa es como la otra, ¿no? Es muy diferente el ciclismo urbano al ciclismo deportivo, son dos cosas completamente diferentes,
distintas.
La velocidad a la que se va,
Sí.
la actitud, pues obviamente el esfuerzo físico, pues aquí simplemente no estás compitiendo, es simplemente el caminar, pero te rinde un poco más.
Sí.
Es exactamente el mismo ejercicio y esfuerzo que haces cuando caminas.
Sí.
Entonces, por ejemplo, bueno, yo no soy de tacones, pero sí soy de falda
Sí.
y uso falda perfectamente andando en mi bicicleta. Y no es ningún inconveniente para nada. Entonces, sí, lo que tú decías, no necesita uno una super bicicleta, cualquier bicicleta en donde uno se sienta cómodo, funciona perfectamente. Lo importante ante los robos es obviamente poder tener un buen candado. Incluso yo creo que mi candado vale más que mi bicicleta, poderla dejar en un lugar seguro y muy bien anclada. Eso es clave.
Sí. Si nosotros usamos las ciclorrutas y empezamos a hacer presión, por presencia física de los ciclistas, imposible que las alcaldías, no la de ahora, sino las siguientes, no se den cuenta de la necesidad de generar vías específicas para los ciclistas. Tenemos algunas en Bogotá, bastante bonitas, muy bonitas, entre otras, pero sí, realmente esto permitiría replanificar la ciudad, quitar el vehículo. Claro, mucha gente dice que somos enemigos de los carros. No, realmente no. Somos enemigos del petróleo, por ejemplo, que contamina terriblemente la ciudad. Vehículos eléctricos, bienvenidos todos, pero realmente la contaminación por gas carbónico es terrible. Pero también la contaminación por el manejo del espacio, ¿no? Porque los carros ocupan demasiado espacio, las bicicletas no.
Exacto, es que ahí es donde la discusión va más allá de quitarle espacio a alguien que lo ha tenido por mucho tiempo, pero aquí la discusión es un poco más sobre la redistribución del espacio público de manera que ahora tengamos espacios más equitativos, ¿cierto? Donde todos sí tengamos derecho a circular, no solo algunos, y algunos pocos, porque de hecho en América Latina, aunque las tasas de motorización van en aumento, en realidad la mayoría de la población es quien se mueve en transporte público, a pie o en bicicleta, y realmente el porcentaje más pequeño son aquellos que se mueven en moto o en carro particular. Entonces, si realmente queremos ser justos frente la demanda de las vías y el derecho a tener un espacio público, además en el que nos sintamos seguros, porque la otra pandemia que sufrimos es, por supuesto, la de la inseguridad vial, ¿cierto? Sí, claro, los siniestros viales que se generan cada día y que normalmente somos los peatones, los ciclistas y, por supuesto, los motociclistas también somos los que estamos punteando ahí en cifras. Pero es muy triste pensar que sales a la calle y no sabes si regresas. Sí. No debería existir esa posibilidad de salir a la calle y morir en el intento de cruzar una calle. Entonces, el hecho de poder tener vías más equitativas o espacios públicos más equitativos, en donde hay espacio para todos, y especialmente cuando la ciudad nos invita a caminar y andar más en bicicleta, por supuesto, esto técnicamente se llama la demanda inducida positiva. Ajá, ¿cierto?
Sí.
Cuando tú ves que la ciudad te está ofreciendo más espacios para andar en bicicleta, y espacios seguros, cómodos, conectados, coherentes, no una red intermitente en donde empieza aquí y termina en la mitad de la nada.
¿Qué es lo que pasa en Bogotá, no?
Sí, aunque ha ido mejorando, no por nada tenemos la red de cicloinfraestructura más grande de América Latina. Tiene muchos aspectos por mejorar, pero yo sí creo que hace 10 años a hoy sí hemos mejorado mucho en conectar, por ejemplo, las intersecciones, ¿no? Como que antes uno uh-huh sentía que llegaba a la esquina y se murió y sálvese sí, quien sí, pueda sí, y vuelva y empiece sí en la siguiente esquina. En intersecciones tan grandes como la calle 100 con carrera 15, por ejemplo, todavía falta mejorar muchísimo. Yo creo que se ha hecho un esfuerzo grande de todas las administraciones desde que se inició en el 99, que fue cuando yo estuve trabajando en el IDU, hasta sí hoy. Yo creo que se han dado grandes pasos, hemos sido referente en América Latina.
Eso es cierto.
A donde tú llegues en América Latina y en el mundo en general, pues Bogotá y las ciudades colombianas siempre nombrados y reconocidos tanto por el tema de bicicletas como por el tema de transporte público con los sistemas BRT como Transmilenio. Por supuesto, nos falta muchísimo por mejorar y por aprender, pero yo creo que estamos en ese camino. Y el hecho de que, por ejemplo, durante estos primeros meses de la pandemia el año pasado, se empezaron a generar estas ciclovías emergentes, mal llamadas, creo yo, temporales, porque lo bueno sí es que se han ido volviendo permanentes, pero es este tipo de intervenciones que realmente, por ejemplo, la carrera séptima, yo andaba por la séptima sin que hubiera cicloinfraestructura, muerta el susto, pero siempre pensaba que era la vía más directa para poder llegar a muchos destinos y poder conectar un poco norte y sur, o por lo menos ajá norte y centro, y sur y centro. Entonces, yo creo que estrategias y medidas como esa, la de la calle 13, que ha sido, por ejemplo, tan discutida, pero que le termina salvando la vida a tantas personas que claro vienen de fuera de Bogotá, ¿no? Es un corredor tan sí importante y que representa simplemente salvarle la vida a muchos ciclistas que se mueven por sí, allí sí en el día a día y que, por supuesto, tendrían que, digamos que su otra opción sería transporte público, que en estos días de pandemia, cuando el aforo tiene que ser mucho menor, ¿cierto? Cuando sabemos que hay que menos personas pueden viajar en el transporte público, pues la mejor alternativa, por supuesto, es la bicicleta. Eso es mejor que comprarse una moto.
Indudablemente, pero fíjese usted que ese darle oportunidad a los ciclistas implica rediseñar las ciudades y hacer vías precisamente para los ciclistas, pero aparte de eso, pues hay que enseñarle a los ciclistas a no meterse en problemas, a conducir bien. Muchos de los accidentes son causados por los ciclistas por imprudencia. Bueno, hay otra cosa que ustedes hacen y que hablan de las ciudades lentas, ya lo vimos a través del tema de la movilidad. Pero las ciudades lentas nos permiten disfrutar de los espacios de la ciudad, los parques, que son tan importantes, el poder caminar veredas y sentarnos a tomarnos un café, es decir, bajarle el ritmo a la velocidad de la vida. Eso implica cambios no solamente dentro de las ciudades, sino dentro de nuestras casas, porque si en la casa seguimos en la misma pelotera de todos los días, acelerados, pues salimos a la calle y bueno, vamos a seguir la misma. Pero si nosotros logramos también llevar ese ritmo de despacio, de un minimalismo bien pensado en nuestras viviendas, eso también pues va a predisponernos a cambiar nuestra manera de vivir la vida.
Así es, y fíjate que ahora que nuestras casas se han vuelto nuestros espacios de trabajo también, para aquellos que tenemos la fortuna de trabajar desde casa, que esta pandemia, digamos que no, como la mayoría que tienen que salir en el día a día a luchar por su trabajo, y tenemos esa fortuna de poder trabajar desde casa, pero también se genera este estrés de tener que estar conectados todo el día. En Despacio hemos hecho un ejercicio, en realidad hemos hecho varios ejercicios internos para mejorar, como te decía, nuestro objetivo no es solamente mejorar la calidad de vida en las ciudades, sino también la calidad de vida de los individuos, en su familia y en su trabajo. Y frente a eso, entonces, hemos hecho un par de ejercicios. Uno se llama un día desconectado, que básicamente es trabajar completamente desconectados del celular y de internet, como si volviéramos a los 90, si tuviéramos que trabajar con una máquina de escribir, ¿cierto? Nuestro computador, sí. De hecho, cuando lo hacíamos en la oficina, desconectábamos la red de Wi-Fi y los celulares, todo el mundo ponía los celulares en una caja que al final del día los retomábamos y de hecho lo vamos a repetir este año, pero ahora desde las casas. Es un ejercicio tan interesante porque lo que hemos encontrado en este ejercicio es que el rendimiento del trabajo es mucho más alto que en condiciones normales y el estrés laboral también cambia. El hecho de poder trabajar sin tener que estar en reuniones, ¿no? Estar conectado en reuniones, uh-huh. 4 o 5 reuniones en el día, pues simplemente es que, ¿y a qué horas trabajo, no? Entre tanta reunión, ¿a qué horas puedo trabajar? Y como tú te has dado cuenta, nosotros, por ejemplo, en Despacio no usamos WhatsApp. Nadie usa WhatsApp. El hecho de que la gente use WhatsApp para trabajar, pues no permite tener, por ejemplo, un seguimiento de las tareas o del proyecto en el que estás, pues tener, digamos, que una comunicación más fluida frente a que otras personas participen. Entonces, para nosotros, por ejemplo, ese día no es tan terrible porque normalmente no es nuestro modo de comunicarnos. Y si necesitamos comunicarnos ese día, pues nos llamamos, ¿cierto? Sería una llamada a la opción. Pero lo importante de esta desconexión, de poder tener un día desconectado, que además no somos la única organización que lo ha hecho, lo han hecho otras organizaciones en Estados Unidos y de hecho ahora en marzo, el 4 y 5 de marzo es el día de la desconexión y vamos a unirnos a eso. Y es un ejercicio bien interesante en donde en verdad sientes que logras trabajar y avanzar y ser más productivo que en un día normal, ¿cierto? Porque entre tanto mensaje, tanta llamada, realmente no logras concentrarse en lo importante, en lograr sacar, por ejemplo, un producto, un informe adelante mucho más rápido de lo que lo harías en un día, digamos que normal. Lo otro que también hemos hecho, lo hicimos el año pasado y que creemos que específicamente para este tiempo de pandemia en el que estábamos también tantos días encerrados y conectados todo el tiempo a un computador hicimos un experimento de la semana laboral de 4 días y creo que nos fue muy bien. El reto muy grande es poderle decir también a las contrapartes, ¿cierto? A aquellos con quienes trabajamos,
sí.
Este día no voy a trabajar, pero como si no es festivo, no importa, ese día no vamos a trabajar. Pero fue un ejercicio también bien interesante, ¿no? De poder aprovechar tu tiempo también en medio de esta filosofía slow, de no se trata de hacer las cosas más lento, es aprovechar tu tiempo al máximo. Cuando sabes que tienes menos, como que cuando tú te relajas, cuando sabes que tienes más tiempo, cuando tienes menos tiempo, entonces eres más productivo, sacas las cosas bien hechas, pero en un tiempo más corto porque te distraes menos.
Fíjate, Patricia, que entre las cosas no deseables que ha tenido este tema de la pandemia y trabajo en casa, es que desafortunadamente se nos perdieron los fines de semana y empezamos a trabajar como locos porque hay que producir cantidades y trabajamos de domingo a domingo. Se nos desaparecieron y además, como no teníamos la norma o la rutina diaria de salir de casa, coger tu transporte, llegar a tu oficina, tomarte el primer tinto y comenzar a trabajar, y después a la tarde salir tipo 5 o 6 de la tarde y regresar a la casa. No, ahora te levantas, sales de tu habitación, pasas a la oficina y aún en pijama y empiezas a trabajar supremamente temprano. Aparte de eso que hemos dejado de dormir, yo no sé si a ti te habrá sucedido, pero a mí en lo particular sí, mis días en línea general están comenzando 2:30, 3 de la mañana. Y ya uno levantado, pues ¿qué hace? Pues póngase a trabajar porque no hay nada más que hacer. Creo que esa forma en la que estamos viviendo también pues nos llama muchísimo la atención por salud emocional, por salud física y sobre todo para aprovechar la vida desde otra perspectiva. Creo que muchos entre los que yo me cuento no nos hemos dado esa alternativa de poder disfrutar algo la vida, sino que hemos encontrado en el refugio de la tecnología y en el refugio del trabajo pasar los días.
Así es, yo creo que ahora más que nunca el tema de la salud mental se ha vuelto tan, tan importante, ¿no? Y el poder descansar y desconectarte. Y lo que tú dices, sí, yo creo que en medio de esta incertidumbre varios hemos sufrido algo de insomnio en diferentes momentos, pero también creo que es algo que cada persona, pero también las organizaciones tienen que aprender a respetar el espacio de sus colaboradores, de su equipo de trabajo. De hecho, nosotros en Despacio, nuestro tiempo libre es sagrado. No trabajamos los fines de semana, a menos que efectivamente haya algo por lo cual se requiera, pero tiene que ser algo excepcional. Y yo creo que como directora ejecutiva de Despacio he trabajado mucho porque mi equipo sienta, especialmente en estos tiempos de pandemia, que ese tiempo privado, ¿cierto? Ese tiempo fuera del trabajo es súper importante porque asimismo, cuando tú tienes un equipo agotado, pues su rendimiento es menor. Y entonces, si tú ya llegas el lunes cansado, pues ¿qué se puede esperar del martes y del resto de la semana, no es cierto?
Sí,
entonces,
sí, sí, sí.
El tiempo libre, yo creo que hay que aprender a manejarlo tanto personalmente, cada persona tiene que decir, bueno, ya es tiempo de cerrar, porque eso es lo otro que te pasa, ¿no? Así como decías de los fines de semana, te diste cuenta que se acabó el día porque miras por la ventana y ya es de noche, porque fácilmente, pues porque ya no tienes esa presión de salir del trabajo. Pero hay que aprender a tener un horario. Nosotros antes de salir, digamos, el día, el 16 de marzo, que fue el último día que estuvimos en nuestra oficina y empezamos a trabajar en la virtualidad, pusimos unas reglas claras y es que teníamos que seguir respetando el horario que teníamos en la oficina. Por fuera de ese horario, lo ideal es que nadie, digamos, que le pide al otro que haga cosas. Otra razón por la cual no usamos WhatsApp tampoco, porque el WhatsApp como que te empieza a generar algo de angustia, ¿cierto? Como que sientes que si te llegó un mensaje tienes que responderlo ahí mismo. En cambio, cuando envías de hecho, hay un horario también en el que no se pueden enviar correos electrónicos, incluso lo programas para que le llegue a la persona el otro día si es necesario a las 7 de la mañana. Pero eso es parte de respetar también el espacio de trabajo y el horario de trabajo, porque así ahora, digamos que no tengamos mucha actividad social, sí necesitamos un descanso, necesitamos compartir con nuestras familias, necesitamos pensar en otras cosas, despejar la mente, de hecho, porque cuando estás también tan conectado a las pantallas, a los computadores y a los teléfonos, pues tu cerebro no tiene momentos de reflexión, de pensar, de planear.
Nos falta tanto. Está tan marcado en nosotros ese patrón del trabajo intenso, de un trabajo que te exprime al máximo, simplemente porque es el trabajo, pero no es la vida, no es el placer de vivir, es el trabajo. Creo que para muchas personas en este tiempo su actividad se ha convertido en ese trabajo terrible, insufrible, y se han dado cuenta que no es tan satisfactorio. Quizás la rutina de entrar y salir de casa y escaparse un poco de ciertas realidades a través del trabajo les disfrazaba un poquito esa realidad. Ahora que estamos en casa y que nos dedicamos a trabajar como bestias, pues nos damos cuenta que no, la vida no debe ser eso. La vida no debe ser eso. El trabajo debe convertirse realmente en un placer, en una satisfacción y en una alegría, porque son tus talentos puestos al servicio de, ¿no? Y en este caso creo, y tú me dirás, Patricia, aquí es ponerlos al servicio de la vida, no de las cosas. No de ese comercio terrible de compra y venta, no. Aquí es producir como para hacer cambios importantes en la vida, no solamente personal, sino en la vida de las personas que nos rodea, empezando por casa y obviamente con las personas de tu campo de trabajo con las que puedes compartir durante el día. Creo que es un llamado de atención bien grande para todos nosotros.
Exacto, yo creo que el trabajo, pues primero, como bien lo decías, si tú no disfrutas tu trabajo, si no tienes pasión por lo que haces, pues se vuelve eso, ¿no? Un trabajo. Un trabajo en el que yo también he pasado por momentos en mi vida en que hay días en que me levantaba y decía, ya, yo no quiero ir a trabajar.
Sí,
pero
sí.
Soy afortunada en que esto que en lo que trabajo me apasiona mucho y además siento que de algún modo ponemos desde Despacio un granito de arena para mejorar la calidad de vida de las personas en las ciudades. Esa es una gran satisfacción, poder ver que pues hace 20 años, yo de hecho creo que era como de las pocas mujeres que andaban por ahí en bicicleta, me encontraba a los jardineros, a los celadores de los edificios, uno que otro ejecutivo que normalmente eran mis jefes. He trabajado como con personas que andamos en bicicleta, pero no era lo común. Mi estilo de vida casi que lo puedo llevar a mi día a día en el trabajo y eso me genera una gran satisfacción. Por supuesto, cualquier trabajo que uno desarrolle, pues no es para necesariamente trabajar para vivir, como es ese dicho, no hay que vivir para trabajar, sino trabajar para vivir, creo que es algo así como le dicen. Pero el hecho de poder trabajar para disfrutar la vida, ¿cierto? Para poder tener momentos que por supuesto, no sé, el viajar, el comer bien, poder disfrutar un café es tan, tan importante, pero no el llenarte de cosas materiales, de tener el último carro, último modelo o la cartera más costosa. Creo que eso no es, ¿no? Es como llenarte de cosas materiales, pero al final, ¿qué te queda a ti o a tu familia? El día que te das cuenta y miras hacia atrás, simplemente estás ya cansado, enfermo, te duelen todas las articulaciones porque después de los 40 eso pasa.
Nos venimos en barrena.
Sí, entonces sí, yo creo que es tan importante el poder trabajar y disfrutar y saber cómo hacia dónde voy frente a no llenarme de cosas materiales, sino de vida, ¿no?
Patricia, en ese sentido de llenarnos de cosas materiales, yo no sé a usted cómo le habrá ido o quizá ya lo había superado, pero esta época también nos demostró que nuestras casas están llenas de muchas cosas que no sirven para nada. Y claro, los apartamentos en Bogotá y en todas las ciudades del país son relativamente pequeños. Un apartamento de 60 metros cuadrados, 70 metros cuadrados, realmente es muy pequeño cuando tienes oficina, cuando tienes colegio y cuando tienes vivienda. Eso es muy complicado. Y aparte de eso, estamos recargados de cuanta cosa se nos pueda ocurrir. Visualmente nuestros apartamentos están llenos de cuadros, llenos de mesitas, llenos de cantidad de cosas que primero lo reducen visualmente, ¿no? Porque es que los objetos reducen. Con unos muebles gigantescos que uno dice, ¿y cómo lograron meterlos? Eso era como para una mansión, pero no para un apartamento. Y creo que muchas personas han logrado entender que todo eso sobra, que definitivamente una pared blanca, una pared limpia, es muchísimo mejor que una pared llena de cantidad de cositas ahí que primero ensucian visualmente el contexto en el que estás y segundo ocupan espacio. Creo que esa lección también nos está dejando este tema del COVID y es empezar a optimizar nuestros propios espacios y vivirlos y no llenarlos de cosas que no sirven para nada.
Así es que nos tocó también redistribuir los espacios, no solamente en nuestras vías, ¿cierto? Y en nuestras ciudades, sino en nuestras casas para poder generar estos espacios de estudio y de trabajo que antes no teníamos. Y entonces ahí es donde el poder también deshacerse de esas cosas innecesarias. De hecho, en algún momento también en Despacio hacíamos un ejercicio de abra su closet y si hay cosas que usted hace un año no se pone, salga de ellas,
sí.
Porque ya no se las va a poner, ya nunca más las va a usar, no las siga acumulando ahí, ¿no?
Eso es cierto.
Y eso pasa con tus zapatos, con tantas cosas materiales a las que uno también se apega o que simplemente como que te afán de comercializar y venderte cuanta cosa no necesitas, porque al fin y al cabo es eso, es pensar un poco en cuáles son las cosas que realmente necesito, ¿no? No es este comprar, este afán de comprar por comprar y que digamos que los medios de comunicación también nos invaden con este afán de compre, 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 pero al final, ¿qué es lo que yo, o sea, yo realmente necesito eso que me están vendiendo, pero es que está barato, no importa, ¿no? No lo necesito.
Y fíjate una cosa tan interesante en esto, Patricia. Todo el mundo está diciendo, volvamos a lo que teníamos. Y creo que este llamado que nos está haciendo el COVID es totalmente distinto. No volvamos a lo que teníamos. Por ejemplo, todo el sector empresarial está intentando volver a lo que era antes del COVID. Y realmente, pues, esto que estamos conversando ahora nos demuestra que muchas veces, muchísima gente, no solamente tú y yo como excepción, no, muchísima gente está reconsiderando que ¿para qué comprar ropa si ya tengo suficiente? Entonces todo el sector manufacturero ahí va a tener un problema, porque muchísima gente está pensando en lo mismo, no necesito comprar más cosas. Lo mismo en el sector de tecnologías, ya compramos los computadores que necesitamos, ya compramos el televisor que necesitamos, ya no necesitamos más. Y así todo, el tema de los vehículos, por ejemplo. Una cantidad de cosas que nos están poniendo en la balanza de la vida, qué es lo importante, qué es lo necesario, qué es lo indispensable, qué es lo superfluo. Y en ese caso creo, no sé qué dirás tú, pero yo creo que el sector empresarial se está equivocando, buscando volver a una situación que ya no podemos volver. Eso fue anterior al COVID. Ahora, en un mundo que se ha empobrecido muchísimo, con unas perspectivas muy distintas, creo que las maneras de consumo van a cambiar y deben de cambiar. Y todo el mundo tiene que entrar en esa disposición. ¿Qué vamos a hacer? Esa es la gran pregunta, ¿no?
Así es, sí. Yo creo que definitivamente después de este revolcón que nos ha dado esta pandemia, ¿cierto? En donde nos ha puesto realmente a retar lo intuitivo, a ver la vida de una manera tan diferente, definitivamente creo que no podemos volver a lo mismo y hay que empezar a repensar la manera como vivimos y cómo nos movemos en nuestras ciudades y en general en las zonas rurales, en cómo compartimos también, ¿no? Definitivamente sí creo que no podemos volver a lo mismo y que las grandes empresas deberían repensarse, ¿no? Y sobre todo con estos desafíos del cambio climático también. Cada día, en lugar de avanzar hacia una vida más amigable con la naturaleza, a pesar de todo lo que sabemos, como que no nos detenemos, ¿no? Como que siempre sentimos que es el otro el que tiene que hacer o que tal vez mi granito de arena no aporta. Y yo sí creo que los granitos de arena siempre aportan y siempre tenemos que ser más las personas conscientes de no solamente quedarnos en el discurso, sino en las acciones.
Todo este tema del cambio climático es una realidad. Es decir, muchas personas creen que es una especulación, que son titulares, que son políticas, que es la conspiración, que no sé qué. No, es una realidad. Y esto que te voy a decir lo he manifestado más de una vez en nuestro programa, y es que nosotros estamos en una situación muy compleja con el tema del cambio climático. Porque si bien es cierto, Colombia es un país bendecido porque tiene todos los climas, tiene todas las alturas, tiene de todo, ¿no? Es un país resumen de la vida sobre el planeta. Eso también implica que con los cambios de temperaturas, las variantes van a ser muy altas. Entonces, regiones que eran frías se calentarán y las que son calientes se calentarán mucho más. Y eso implica cambios en el tema de la vegetación, insectos, por ejemplo, enfermedades como el dengue subirá a ciudades como Bogotá, especulando un poco, pero es posible. En fin, nosotros sí llevamos bastante mal con todo el tema del cambio climático, pensando que aquí no va a pasar nada y realmente sí va a pasar y va a pasar mucho.
Sí, yo creo que ya lo hemos vivido, es decir, esto no ha sido ajeno, las inundaciones que hemos sufrido, ¿no? Y que sufren las grandes ciudades y las implicaciones que eso tiene, que ya no son, digamos, que zonas deprimidas, sino que ya en diferentes zonas de la ciudad lo estamos viviendo, el hecho de tener también días de contaminación tan altos, ¿no? Que antes de la pandemia las ciudades en Colombia que más sufrieron fueron Bogotá y Medellín. Claro, es que es un poco también como ese enemigo que uno no ve, ¿no? Pareciera invisible, pero está allí. Y el hecho de que nosotros no cambiemos nuestro modo de vivir y de movernos, pues tiene unas afectaciones en el clima y en el hecho de que nuestro aire cada vez es más complicado para respirar. Eso en términos también, digamos que en medio de una pandemia, en donde las unidades de cuidados intensivos empiezan a llenarse, pero si a eso le sumamos además enfermedades respiratorias por causa de la contaminación del aire y de los gases de efecto invernadero, porque el sector transporte de hecho es de los que más aporta a las emisiones de gases de efecto invernadero, no solo en Colombia, sino en general en el mundo, es de los sectores que más aporta, pues algo tenemos que hacer, ¿no es cierto? Algo tenemos que empezar a cambiar, no solamente desde la industria, desde los gobiernos y desde nosotros mismos, porque esta no es una responsabilidad solamente del gobierno, que es lo que muchos creen también, ¿no es cierto? Que es que este gobierno no hace nada, pero el anterior tampoco y el futuro tampoco, pero es que es una responsabilidad compartida desde el sector privado, desde el sector público, pero también desde cada uno de nosotros como individuos. Creo que es algo que tiene que hacer como clic en cada uno de nosotros. Yo creo que las nuevas generaciones son mucho más conscientes de eso. Afortunadamente, los niños, yo creo que nos están enseñando mucho frente a eso, a ser un poco más conscientes de cuidar nuestro planeta y de vivir de una manera más responsable. Tenemos que hacer el cambio de manera conjunta. Es decir, el cambio climático, además, los grados que ya se subieron, esos no los vamos a cambiar, ya lo que subimos se subió, eso no va en reversa, pero por lo menos no llegar, digamos que en un escenario en donde no se hace nada, las consecuencias serían catastróficas. Hay que empezar a hacer algo, hay que empezar a hacerlo ya, por lo menos si nosotros no los vivimos, nuestras generaciones que quedan, nuestros hijos, sobrinos, nietos, podrán tener un mejor mañana.
Hay otro aspecto que ustedes manejan y es esa experiencia de vida en las diferentes etapas de la existencia, porque desafortunadamente, como lo venimos hablando, usted nunca va a parar de trabajar hasta que se muere y creo que eso es muy triste cuando usted llega a cierta edad, mira el retrovisor y se ha dado cuenta que no ha hecho sino trabajar para nada. Y que espera tener por lo menos una vejez tranquila en la compañía de sus nietos, que es un ideal, en una vivienda que le permita estar tranquilo, un techo que no le, que le quite ciertas preocupaciones, en el amor de su familia. Pero desafortunadamente, muchas veces no se da esto, precisamente porque nos hemos dedicado a no vivir, simplemente a existir y pasar cada día y a ver cómo lo solucionamos, pero se nos olvidó realmente vivir. Y creo que muchas personas, sobre todo ya en edad mayor, se están quedando solos, abandonados muchos otros, algunos muy insatisfechos con lo que fue su existencia realmente porque no pudieron disfrutar absolutamente nada. Y hay que recordar que nuestro país, que no ha terminado esta guerra, seguimos matando gente de una manera en misericordia. En fin, las decepciones son muchísimas y sobre todo porque nos dedicamos a trabajar como bestias y a vivir a unas velocidades astronómicas y no disfrutamos ni siquiera un amanecer, ni siquiera el atardecer de nuestra existencia.
Así es, y yo creo que además los niños, jóvenes y adolescentes también tienen un papel relevante en las decisiones de, por ejemplo, de construcciones de ciudad que estamos haciendo ahora, ¿no es cierto? No es un tema solamente digamos, históricamente las ciudades se empezaron a diseñar casi que para hombre joven, atlético, ¿cierto? Es como con unas
Sí.
características muy, muy además enfocadas hacia el hombre. Y en esta nueva visión de ciudad, de empezar a ver la vida desde otros ojos, hay que empezar a pensar en que hay que construir las ciudades también para las mujeres, para los niños y para los adolescentes, ¿no es cierto?
Sí.
Normalmente un factor que mide si una ciudad tiene buena calidad de vida y es segura y feliz es cuando hay más mujeres, niños y adultos mayores en las calles.
Sí.
Ese es un termómetro clave para saber qué tal está la calidad de vida de una ciudad. Y nosotros hemos hecho
Sí.
en los últimos años un ejercicio muy interesante en Cali, trabajando de la mano de niñas, niños y adolescentes del distrito de Agua Blanca, reconstruyendo el tejido urbano y espacios en los que, por ejemplo, ellos en una zona de Agua Blanca en las que los niños no podían llegar de manera segura a su escuela, simplemente porque había un espacio que por estas barreras invisibles, ¿cierto? Que se dan entre zonas de la ciudad
Sí.
en donde no puedes cruzar al otro lado porque es peligroso. Simplemente hicimos con ellos un trabajo de entender qué estaba pasando y qué les gustaría a ellos hacer ahí, qué espacio les gustaría tener allí para que esa situación cambiara. Y hemos hecho un par de intervenciones muy interesantes de la mano de ellos, con las ideas de ellos, empoderándolos un poco, transmitiéndoles nuestro conocimiento desde la seguridad vial, en los talleres que normalmente hacemos, ejercicios de participación, en donde normalmente hay muchos técnicos, ¿cierto? Muchas personas
Sí.
del gobierno, representantes, digamos que de diferentes sectores, pero cuando tú empiezas a trabajar con los niños, ellos tienen una visión tan amplia del mundo y tan simple también, ¿no? Encuentran soluciones claves que muchas veces los adultos no vemos y eso ha sido un trabajo súper enriquecedor
Sí.
para nosotros. De hecho, lo último que hicimos es un aula al aire libre que permitiera a muchos niños de este sector que por supuesto no tienen normalmente, por ejemplo, acceso a un espacio público agradable, ¿cierto? En estos tiempos de encierro, poder
Sí.
tener un espacio público en donde puedas disfrutar con la familia, descansar y aprovechar un momento el aire libre, pues logramos crear con ellos un espacio, digamos, recuperar un espacio público que estaba allí un poco abandonado, donde la drogadicción empezó a ocupar ese
Sí.
espacio y la inseguridad, por supuesto, porque era un espacio que no estaba iluminado. Lo empezamos a recuperar de la mano de ellos y de la comunidad, quiero resaltar eso de los niños y niñas y adolescentes de la zona, y logramos tener un espacio que ha cambiado la vida de las personas en esa zona, que les ha dado un espacio diferente para aprovechar y para
Sí.
compartir, en donde trabajamos, pues, por supuesto, de la mano de la Alcaldía de Cali. Y es un proyecto que nos ha enriquecido mucho a nosotros también como espacio el poder trabajar con la
Como
juventud.
organización.
Y con ellos también
Sí.
hemos hecho en Bogotá con esta población joven ejercicios de seguridad vial y ha sido muy interesante trabajar con ellos, es increíble.
Bueno, Patricia, el tiempo se nos fue
¡Wow!
terriblemente. Solamente, pues un comentario a nuestros oyentes, busquen la página de Despacio, es despacio.org, y allí van a encontrar una serie de publicaciones de los trabajos de investigación que ellos han venido realizando. Hay algunos gratuitos, creo que la mayoría, que bien vale la pena descargar, leer y aplicar.
Carlos, a ti muchísimas gracias por la invitación, por esta charla tan, tan agradable. Gracias por la invitación a visitar nuestra página. y eso, sigan disfrutando la vida en el tiempo adecuado. Muchas gracias, Carlos.
Y a todos nuestros oyentes, pues les extendemos la invitación para que sigan aquí en Uniminuto Radio, la radio de la universidad. Será hasta pronto.
Tómese el último café, de lunes a viernes a las 7 de la noche. Invita Uniminuto Radio.